Vamos a mirar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4. Amén. Gracias a Dios por este reportaje, este testimonio, y el Señor también nos ponga en nuestros corazones y nos sensibilice ante tanto sufrimiento como hay en el mundo. Vamos a leer este capítulo 4 desde el versículo 1 en adelante. Dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Estamos viendo en estas semanas diversos encuentros que Jesús tuvo con algunas personas aquí en el Evangelio de San Juan. En cada una de ellas estamos descubriendo de que nuestros recursos, incluso los mejores recursos que podamos tener, son insuficientes. Ya hemos visto varios de ellos, hemos visto que nuestra moralidad es insuficiente, hemos visto que la ley es insuficiente, hemos visto que el materialismo es insuficiente, vimos la semana pasada que lo sobrenatural es insuficiente. En cada ocasión estamos viendo que necesitamos algo mejor que todo eso, y ese algo mejor es ese alguien mejor, que es Jesús. Es mejor que la moral, es mejor que la ley, es mejor que el materialismo, es mejor que lo sobrenatural. En esta mañana también este encuentro de Jesús con esta mujer nos enseña otra profunda verdad también, y es que nuestras tradiciones, incluso nuestras mejores tradiciones, son insuficientes. Primero vamos a hacer una pequeña definición de lo que es tradición, de la palabra tradición, mejor dicho. La palabra tradición procede de transmitir. Así que una tradición es algo que se transmite, es algo que se pasa. Cuando eso que se transmite, entonces permanece a lo largo del tiempo, y entonces se va pasando a lo largo de las generaciones, entonces se convierte en una tradición. Hay muchos ejemplos, hay muchos casos de tradiciones, hay tradiciones nacionales, hay ciertas fechas que son muy importantes en el calendario de una nación. Por ejemplo, aquí en España tenemos la fecha del 12 de octubre. ¿Por qué? Porque es el día en el que Colón y la gente que iba con él de aquí de España, entonces llegaron a América. Es el día de aquí en España de nuestra fiesta nacional. Tenemos el día 2 de mayo aquí en Madrid, que es cuando se conmemora el levantamiento popular contra las tropas de Napoleón que habían venido a España y estaban imponiendo aquí su régimen, etcétera. Y cada nación entonces tiene también sus efemérides, tiene también sus acontecimientos que se van pasando a lo largo de las generaciones, a lo largo del tiempo, y son las grandes tradiciones nacionales. Hay diversas clases también de esas tradiciones. Algunas son de tipo folclórico. Hemos visto una hace unos días, además a nivel mundial, que era el carnaval. No es precisamente la tradición más saludable que podamos pensar, ni la más sana, sino más bien todo lo contrario, pero es una tradición que está además bien arraigada, especialmente en determinados lugares del mundo, y parece humanamente imposible que eso pudiera ser desarraigado, ya que forma parte de su idiosincrasia, de su personalidad, de sus características, etcétera, etcétera. Hay otras tradiciones que son de tipo folclórico, costumbres, etcétera, entonces que hay también a nivel nacional o a nivel local. Incluso como familias podemos tener nuestras pequeñas tradiciones, ¿no?, familiares. Si, por ejemplo, llegan determinadas ocasiones, cuando, por ejemplo, los matrimonios tienen sus celebraciones de aniversario de boda, el aniversario del matrimonio, en el que año tras año se hace algo especial para salir juntos y rememorar entonces todo este tiempo de vida que Dios nos ha dado, nos ha concedido. Están los cumpleaños también, especialmente que a los niños les hace mucha ilusión que llegue ese día, esa pequeña fiesta entonces familiar. Así que tenemos tradiciones. Es algo que se transmite, es algo, puede ser una enseñanza, tradición puede ser una enseñanza, puede ser una idea, puede ser una costumbre también, pero entonces es aquello que se está transmitiendo, que se está llevando adelante y se pasa de padres a hijos, de generaciones. Las tradiciones, las que son saludables, las que son sanas, porque hay algunas que no son sanas, no son nada saludables, pero las que son saludables son importantes. Son importantes porque son un punto de referencia que nos dan, que nos conectan con el pasado. Nos dan también estabilidad, nos dan sentido, nos dan propósito y orientación, y también nos hacen sentir que pertenecemos a algo más extenso que nosotros mismos. Es decir, que no solamente somos individuos aislados, sueltos por ahí, sino que formamos parte de algo más grande, de un todo, llámese familia, llámese pueblo o llámese nación. Entonces, en ese sentido, las tradiciones son importantes y son necesarias. Yo veo que aquí en este pasaje hay dos grandes tradiciones que se están mencionando, dos tipos de tradiciones con las cuales nosotros también podemos identificarnos. En primer lugar, podríamos hablar de una tradición nacional en este pasaje. Hay una tradición nacional que estaría reflejada en Jacob, el personaje de Jacob, y el pozo que supuestamente él construyó en aquel lugar. Ahí lo tenemos en el versículo 6. Estaba allí el pozo de Jacob, y luego la mujer samaritana va a hacer alusión en el versículo 12, entonces, a Jacob y al pozo. Bien. Eso sería, vamos a decirlo de esta manera, una tradición nacional que los samaritanos tenían. La otra gran tradición sería una tradición religiosa. La tradición religiosa estaría reflejada entonces en el monte Gerizim, el monte sagrado para los samaritanos, que estaba cerca de este lugar, cerca de este pozo donde había. Allí es donde durante siglos los samaritanos habían estado adorando a Dios y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Ellos van aquí a este monte cada Pascua y allí sacrifican el cordero y allí celebran también la fiesta de los tabernáculos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos aquí dos grandes tradiciones, una tradición de tipo nacional, si quieres, de tipo social, y la otra, una tradición también nacional, pero de índole religioso. Bien, vamos a examinar poquito por encima cada una de ambas. En primer lugar tenemos la tradición nacional de la figura de Jacob y del pozo. Dice que estaba allí el pozo de Jacob, en este lugar de Samaria. ¿Estuvo por allí Jacob cuando vivió? Sí, efectivamente, es una tradición que tiene base histórica. Si vamos un momentito al libro del Génesis, al capítulo 33, versículos 18 y 19, una vez que ha estado en Mesopotamia durante 20 años, ha vuelto con mujeres, con familia, con hijos, con ganado, hacienda, etc. Y entonces dice el versículo 18, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padan Aram y acampó delante de la ciudad. Siquem es la ciudad que posteriormente, durante el gobierno de los reyes, va a constituirse en la capital de Samaria. De tal manera entonces que Jacob moró en Samaria. Acampó delante de la ciudad y dice el versículo 19, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Así que no solamente va a habitar allí, sino que también va a ser dueño, poseedor de una parte de aquella tierra. Y durante muchos años de su vida, Jacob va a vivir allí. Y otro dato también que vincula a Jacob con este terreno, lo tenemos poco antes de que Jacob muera, cuando llama a su hijo José, y antes de dar las bendiciones a los 12 hijos suyos, que van a ser las 12 tribus, en el capítulo 48 y versículo 21, dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Así que aquí se hace mención también a que aparte de que Jacob compró una parte del terreno con dinero, hay otra parte que él conquistó, que él ganó por medio de su espada, de su arco, de la fuerza entonces, y esa es la que reserva a su hijo José. De tal manera que cuando José luego muera, José muere en Egipto, pero no va a ser enterrado en Egipto, sino que José, los restos de José cuando Josué entre en Canaán van a ser depositados en Egipto, pero cuando Josué se vaya a Canaán con Israel, entonces van a enterrar a José entonces en este lugar donde Jacob le había entregado este terreno. De tal manera que la mujer samaritana tiene razón cuando vincula a Jacob con una tradición nacional propia de la que ella se siente partícipe. De alguna manera, Jacob es como, sería como el origen de la nación samaritana, como el personaje bíblico, el personaje importante entonces, que vino a morar allá, echó a los cananeos, echó a los amorreos de allí, y entonces comenzó a habitar y a vivir allí. Para la mujer samaritana, entonces, Jacob es un personaje de renombre, de referencia, alguien que tiene que ver con sus raíces históricas, alguien que tiene que ver con el pasado, alguien que la vincula con algo a lo cual ella pertenece, ella se siente parte de esto. Y además se siente también orgullosa de que un personaje de esta categoría sea el antecesor entonces de su pueblo. Por eso dice, pregunta ahí en el versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Aquí podemos encontrar una referencia entonces de ese orgullo, vamos a decir, legítimo, de decir, mira, es que estamos hablando aquí de alguien con una talla y con una categoría muy importante. No solamente eso, sino que Jacob, además, aquí hay huellas de lo que él hizo a favor de nuestro pueblo. Y la huella que él nos ha dejado es este pozo. Este pozo ha estado dando agua durante 1700 años, que son los que hay de diferencia entre este momento en el que ella está hablando y la estancia de Jacob allí en este territorio. Así que aquí tenemos una construcción que nos habla de Jacob, del paso de Jacob, de la huella de Jacob entre nosotros. Y este pozo de alguna manera simboliza lo benefactor, lo benéfico que es su figura para nosotros. Porque no solamente es algo interesante, algo decorativo o algo histórico, sino que nos está dando agua, nos está dando a nosotros, a nuestros rebaños, y además esto por generaciones. ¿Cuántas cosas tenemos que agradecer a Jacob? Realmente él representa una gran tradición nacional. La otra gran tradición a la que la mujer va a hacer referencia en su charla con Jesús se refiere a ese monte de Gerizim del que ya hemos hablado antes. El monte donde los samaritanos servían y daban culto a Dios. Algo que también conecta con el pasado, con siglos atrás. Y además también con algo bíblico. Algo que estaba recogido en la Biblia. Si vamos un momentito al libro de Deuteronomio, al capítulo 27 y versículo 12, o mejor, versículo 11, dice: mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isacar, José y Benjamín. Así que así aquí se hace una mención a este monte, el monte Gerizim, y además es como simboliza el monte de las bendiciones. Estaba el monte Gerizim, desde el cual se pronunciaban las bendiciones sobre el pueblo, y estaba el monte Ebal, desde el cual se pronunciaban las maldiciones sobre el pueblo. Seis representantes de Israel estaban en un monte, y seis representantes, cada uno por una tribu, estaban sobre el otro monte, entonces pronunciando todo esto. Así que aquí tenemos una referencia muy antigua sobre la importancia de este lugar, sobre la importancia de este monte, entonces, y sobre algo que tiene que ver con la bendición de Dios para su pueblo. Haya quedado ese nombre, haya quedado esa tradición, y durante siglos entonces los samaritanos han estado congregándose y reuniéndose allí. Y como dije, aunque ahora mismo la comunidad samaritana son unos pocos cientos de personas, nada más. No son miles de personas, son una minoría muy exigua. Ellos siguen manteniendo firmemente esta tradición de celebrar sus fiestas, especialmente la Pascua y las otras del calendario, en ese lugar, en ese monte. Allí es donde ella entonces hace referencia. Una gran tradición nacional, una gran tradición religiosa. Así que parecen dos tradiciones de categoría, y de categoría bastante como para decir, con nuestras tradiciones tenemos lo suficiente, es decir, nuestras tradiciones nos proporcionan, nos proveen las suficientes respuestas y recursos para todas las necesidades que nosotros tenemos como pueblo y como individuos. Y sin embargo, vamos a ver que nuestras tradiciones, que nuestras mejores tradiciones son insuficientes. En primer lugar, porque a veces esas tradiciones están basadas en suposiciones, no en hechos, en suposiciones. Hay un dato al respecto en cuanto a Jacob y el pozo. Es verdad, es histórico, que Jacob estuvo allí y que vivió allí, que compró aquel campo y todo aquello. Pero no hay nada en Génesis que nos hable acerca del pozo, ni la construcción del pozo. Los dos versículos que hemos leído en Génesis 33, 18 y 19 no hablan del pozo. Se puede suponer, se puede imaginar qué ocurrió, pero no hay base real suficiente. Puede ser que no fuera Jacob, puede ser que el pozo ya estuviera allí, de antes que él llegara. O puede ser que uno de los descendientes de Jacob fuera el que lo hiciera. Lo cierto es que estamos ya ante una tradición que está basada en una suposición que no hay manera de probarla. Pero claro, es muy bonito, es muy interesante que el pozo lo haya hecho Jacob, no que lo haya hecho Perico el de los Palotes, porque eso quedaría un poco, bueno, lo hizo un anónimo, alguien por ahí, un desconocido, o incluso un cananeo, un idólatra, un pagano. No, es mejor, es más conveniente que el pozo lo haya hecho Jacob. Más conveniente para nuestros intereses, para mantener nuestra tradición nacional. Porque si al final se descubre que el pozo no lo hizo Jacob, de alguna manera todo esto se desmorona y todo esto se viene abajo. Hay muchas tradiciones de este estilo, hermanos, nacionales, religiosas, que están basadas en suposiciones. La gente las crea a pies juntillas, es lo que les enseñaron en su casa, sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos, etcétera, etcétera. La tradición oral se ha ido transmitiendo, pero se ha quedado en eso, en transmisión oral. Así que parece que empezamos a notar aquí que a veces las tradiciones, incluso las de más categoría, se pueden resquebrajar y se pueden venir abajo por falta de realidad histórica. El problema va más allá todavía. El problema es que a veces nuestras tradiciones pueden estar basadas en falsedades. no en suposiciones, en hipótesis, sino abiertamente pueden estar basadas en falsedades. Este era el caso, no con el tema de Jacob, sino con el asunto del monte Gerizim. Es verdad que el monte Gerizim es el monte mencionado allí en Deuteronomio para que sea el monte desde el que se pronuncien las bendiciones, pero los samaritanos iban más allá todavía de eso y habían dicho que ese monte era el lugar que Dios había escogido para poner allí su nombre. Y para eso entonces falsificaron el texto bíblico que hay unos versículos antes de ese pasaje de Deuteronomio que hemos leído antes. Deuteronomio 27. Y versículo 4. Cuando hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar al Señor tu Dios. Así que ahí Dios está mandando que en ese monte se construya un altar. Un altar es un sitio de adoración. Se menciona aquí el monte Ebal. Pero los samaritanos, en su texto de Deuteronomio, cambiaron. Y hasta el día de hoy figura así cambiado el nombre de Ebal por el de Gerizim. Para que concuerde con lo que ellos quieren que concuerda. Con lo que a ellos les interesa que concuerde. Así que aquí tenemos abiertamente una pequeña, sutil falsificación, pero que es lo suficientemente grande como para cambiar todo el asunto de este lugar. Nuestras tradiciones pueden estar basadas en suposiciones, pueden estar basadas en falsificaciones, pero lo más grave de todo es que nuestras tradiciones son insuficientes por los resultados que producen. ¿Cuáles son los resultados? A la vista está. El pozo de Jacob, con sus 1700 años de antigüedad, lo único que puede proporcionar es agua física que sacia la sed momentáneamente. Eso es todo lo que puede hacer esa gran tradición. Es decir, que este pozo no es diferente de cualquier otro pozo. Tú puedes ir a otro pozo más moderno, que no lo haya construido alguien tan importante como Jacob, y el agua que vas a encontrar es exactamente la misma agua que hay en el pozo de Jacob. El hecho de que ese pozo tenga tanto renombre y tanta historia no cambia, no eleva lo que el pozo puede hacer. Y lo que puede hacer es muy claro y muy sencillo. Es que simplemente puede matar, calmar la sed durante unos momentos. Cuando vuelva a tener sed, voy a tener que volver otra vez a ir a ese pozo de nuevo. Así que los resultados de esta gran tradición no se acompañan. La tradición es muy grande, pero sus resultados son muy pequeños. Tan pequeños como para ser los mismos que proporciona algo que no es tan grande. Ya digo, no hace falta ir a ese pozo, porque no hay nada maravilloso en él. No hay nada extraordinario que ocurra en él. Es todo normal y corriente, igual que en cualquier otro pozo. Los resultados de nuestras tradiciones, de nuestras grandes tradiciones, son insuficientes. Todavía esto lo vemos de una manera más clara con la otra gran tradición que aquí se está mencionando, con la del monte Gerizim, el lugar sagrado. Aquí tenemos a una mujer que vamos a suponer que era devota de ese monte, y sin embargo esa devoción o esa nexo con ese monte no le sirve para nada en su vida moral y espiritual. Esta mujer está viviendo en un desorden patente, abierto. Está viviendo en pecado. Porque como Jesús le dice, estás viviendo con un hombre que no es tu marido. Así que el hecho de que ella sea devota de ese lugar, Gerizim, que es una gran tradición religiosa, no le sirve, no le cambia, no la transforma, no la ilumina, sino que la deja en el mismo estado de ignorancia, en el mismo estado de pecaminosidad que pueda tener cualquier otra persona que le dé igual lo que allí se haga en aquel monte. ¿Ves? Son los resultados de estas grandes tradiciones, en este caso una gran tradición religiosa, lo que nos enseña que, en definitiva, esto es totalmente insuficiente. Y ahora podríamos trasladar todo este asunto que estamos hablando aquí a nuestro contexto, a nuestra experiencia, a nuestros días, a nuestras naciones, y empezar a pensar en lugares sagrados, en lugares de gran tradición religiosa, o en conmemoraciones nacionales importantísimas. Y entonces llegamos a la misma conclusión que vemos en el caso de esta mujer, que esas grandes tradiciones no son capaces de proporcionarnos aquello que nosotros verdaderamente necesitamos. Fíjate, incluso una mejor tradición que la que ella está aquí aludiendo con el monte Gerizim, una mejor traducción, más exacta, más bíblica, era la tradición de Jerusalén. Jerusalén es el monte, es otro monte, es un lugar sagrado, pero esto no es producto de la falsificación, ni es un producto de la suposición. Jerusalén es, cientos de veces lo tenemos en la palabra, en el Antiguo Testamento, el lugar que Dios ha elegido para poner allí su nombre. Así que podríamos pensar, bueno, a esta mujer lo que hay que hacerle es decirle, mira, olvídate de tu tradición y la de tu pueblo, que es falsa, y ven a esta otra tradición que es verdadera. ¿Vuestra tradición de Gerizim está equivocada porque está falsificada? Pero mira, te voy a mostrar la verdadera, la auténtica tradición que está representada en Jerusalén. Lo que tú tienes que hacer, mujer, es cambiar la dirección de tu devoción. El lugar físico de tu devoción tienes que cambiarlo de ese monte a este otro monte. Y cuando hagas eso, entonces habrás llegado a encontrar la auténtica y verdadera tradición. ¿Hace eso Jesús? No. Jesús no va a intentar cambiar a esta mujer de tradición a otra tradición. ¿no le va a dar un cursillo de judaísmo? Para decirle, mira, lo errados que estáis los samaritanos, y ahora te voy a convertir yo, tienes que convertirte al judaísmo. Jesús no va a hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque uno puede estar en una tradición verdadera, en una tradición auténtica, y aún así, y con todo, estar igualmente de vacío y de necesitado. La prueba es que los judíos, que estaban en la tradición verdadera de Jerusalén, estaban tan necesitados de verdad, de luz y de salvación, como los samaritanos o como los paganos. Eso no solamente entonces, sino también ahora. Muchos, la gran mayoría de los judíos actuales, aun estando en la tradición correcta y verdadera, sin embargo, andan necesitados de salvación. Precisan, como el que más, también la vida y la verdad. Así que no se trata de cambiar una tradición por otra mejor tradición. Lo que necesitamos es algo más elevado, mucho mejor que todas las tradiciones. Y ese es Jesucristo. Eso es ciertamente lo que trae satisfacción, lo que trae paz, lo que trae bendición, lo que trae salvación, perdón, vida. No las tradiciones, ninguna. Pero Jesucristo sí. Él es el que nos proporciona todo aquello que en lo más profundo de nuestro corazón nosotros necesitamos. Él mismo se presenta de esta manera a la mujer. En el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hay aquí un contraste entre el agua almacenada del pozo de Jacob. Es agua estancada, es agua almacenada porque está en un pozo. Al agua viva, al agua que corre, al agua que no está ahí estancada o parada, sino que está continuamente fluyendo. Hay un contraste, una diferencia tremenda entre ambas cosas. Mientras que Jacob supuestamente construye un pozo, Jesús lo que promete aquí en el versículo 14 es una fuente de agua que salte para vida eterna. Y otra vez hay toda la diferencia del mundo entre un pozo y un manantial o una fuente. Hay toda la diferencia del mundo entre agua física, agua material, que está destinada a paliar nuestra sed física, al agua espiritual, que es la que puede saciar nuestra sed interior, nuestra sed espiritual. Hay una gran diferencia entre algo que te da una solución momentánea, temporal, hasta la próxima vez que tengas que ir a volver otra vez porque vuelves a tener sed. Hay una gran diferencia entre eso y aquello que te da una solución definitiva. Fuente de agua que salte para vida eterna. No tendrás sed jamás. ¿Necesitamos algo mejor que las tradiciones? Claro que sí. Necesitamos a Jesucristo, que es esa fuente que pone en nosotros esa fuente. Otra cosa que vemos aquí la diferencia. Aquí de Jacob, lo único que quedan son vestigios. Un pequeño rastro, huellas, recuerdos de su paso. Pero de su persona, ni rastro. Porque como mortal que era, ya pasó. Y ha desaparecido de la escena. Lo único que nos queda es su nombre, es su recuerdo, es lo que representa y nada más. Y luego estos pequeños vestigios aquí del pozo y del agua y poco más. No hace falta conocer a Jacob, no hace falta tener una relación personal con Jacob para venir al agua de Jacob. Pero aquí hay una diferencia con Jesucristo. Él no nos deja un vestigio, Él no nos deja una huella histórica nada más por la cual nos acordamos de Él, sino que Él nos llama a tener una relación personal y directa con Él. Con Jacob eso es imposible. De hecho, podemos beber de su agua sin haber oído jamás hablar de Él. Pero con Jesucristo esto es imposible. Si tú quieres beber del agua que Jesucristo te ofrece, tú tienes que venir a Él directamente. Y no puedes ir a través de intermediarios, ni simplemente contentarte con tener un conocimiento histórico de la persona de Jesucristo, sino que tienes que tener una relación directa y personal con Jesucristo. Jacob pasó, no quedaba de él, de su persona, nada en este momento. Jesucristo sigue estando presente. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y su presencia es real y manifiesta en medio de nosotros por el Espíritu Santo. De tal manera que no estamos simplemente pensando en alguien que vivió hace 2000 años y se acabó, sino que estamos ante alguien que está vivo y activo en nuestros días, en nuestro medio, en este momento aquí. Y por eso podemos venir ante Él para poder recibir de ese agua de vida. Es su persona lo que importa. En Jacob no importa la persona, importa el pozo, importa el agua. En Jesucristo importa su persona, porque Él mismo es el agua. Con Jacob podemos participar de ese pozo, manteniendo una vida de desorden moral absoluto. Y no pasa nada. Esta mujer iba con su vida desordenada, y allí estaba sacando del pozo y volviendo a meter su cántaro una y otra vez. Pero con Jesucristo eso es imposible. Porque Jesucristo nos llama, claro que sí, nos llama. En nuestro estado, tal como estamos, pecadores, necesitados de Él. Pero aparte de llamarnos y de invitarnos a que bebamos de Él, Él también nos ilumina y nos aclara nuestra situación, de tal manera que nos hace ver la condición en la que estamos. Jesús no le oculta a la mujer su oscuro presente en el que está viviendo, sino que más bien le trae luz y claridad para que la mujer sea consciente de su estado, de su indignidad. Y ahí es donde está precisamente la gracia del Señor, que sabiendo y conociendo el estado en el que estamos, no obstante, nos ofrece y nos da de ese agua de vida. Es lo que pasaba también con el culto que esta mujer estaba realizando allí en ese monte de Gerizim. Ese culto no era un culto dado conforme a la voluntad perfecta de Dios, porque partía de una premisa falsa. Y la premisa falsa es que circunscribía, reducía a Dios a lugares físicos. Y Dios es más grande que todo eso. Porque Dios es, como dice Jesús ahí en el capítulo, en el versículo 24, Dios es espíritu. Y por lo tanto es imposible reducirlo y localizarlo en un sitio nada más. Cuando intentamos hacer eso, lo que estamos haciendo es despojando a Dios de su grandeza, de esa grandeza por la cual Él puede estar y de hecho está en todos los lugares al mismo tiempo. Cuando estamos reduciendo a Dios a un lugar físico concreto, estamos de alguna manera diciendo que Dios es algo material también. Y aquí es donde necesitamos otra vez a Jesucristo para que nos enseñe sobre la verdadera naturaleza de Dios, sobre el verdadero carácter de Dios. Que los seres humanos tenemos la tendencia a deformar. Pero Él, como Hijo unigénito del Padre que lo conoce perfectamente, entonces Él es quien nos trae el conocimiento y la revelación perfecta de parte de Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. No se trata entonces de tradiciones religiosas, de formalismos religiosos, de rituales religiosas o costumbres de ese estilo, sino que se trata de un culto hecho desde el corazón, desde el interior de la persona. Eso es lo que Dios está buscando. Y eso es precisamente lo que Jesucristo nos constituye y nos hace. Nos saca, nos rescata de nuestras adoraciones falsas, porque están basadas en suposiciones falsas, y nos trae a una adoración verdadera y auténtica, que agrada a Dios. Gloria a Dios. Necesitamos algo mejor y más grande que nuestras tradiciones, sean del tipo y de la clase que sean. Necesitamos a Jesús, el Salvador, la salvación viene de los judíos, de un brote que de ellos salió y que es el mismo, el ungido, el Mesías, el Cristo, es decir, el escogido, el instrumento de Dios para darnos todo aquello que nuestras tradiciones y nuestras mejores tradiciones no pueden darnos de ninguna manera. Vengamos a Él. Vengamos a Él en esta mañana. Vengamos como esta mujer, necesitados y faltos, porque en Él vamos a encontrar todo eso que necesitamos urgentemente. Vamos a orar. Sí, Señor, en esta mañana te damos muchas gracias, Jesús. Gracias por haberte dado a conocer a nosotros. Gracias por habernos encontrado, Señor. Lo mismo que a esta mujer, te hiciste el encontradizo con ella cuando ella estaba en su vida cotidiana, en su actividad de cada día, sin saber lo que se iba a hallar a Así tú también, Señor, vienes a nuestra vida. Señor, te haces el encontradizo para mostrarnos algo más grande y algo más elevado. Jesús, muchas gracias. Y Señor, queremos orar por tanta gente aquí en nuestro país y en otros países atrapados en tradiciones, creyendo que en ello está el todo, tradiciones religiosas, nacionales, folclóricas, de costumbres. Señor, oramos que tú nos permitas el llegar a ellos para hablarles de alguien mejor, de alguien infinitamente mejor que eres tú. Que tú abras los ojos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.